Padre Celestial, gracias porque no nos has dejado sin revelación, la revelación de las Escrituras. Y gracias por tu Espíritu Santo que confiamos que ha de tomar, como dijo, nos dices tú, tomará de lo que es mío y os lo hará saber. Gracias porque el Espíritu inspiró a Mateo, a Marcos, a Lucas, a Pablo, para darnos estas verdades. Y aún el Espíritu ha guiado a tus siervos para predicarlas, para acomodarlas en una lección, acomodar lo espiritual a lo espiritual. Confiamos dirigidos por tu Espíritu lo hemos hecho, y ahora oramos para que sea tu Espíritu quien nos ayude en la exposición de esta enseñanza. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Cristo nos enseñó qué hacer si tu hermano peca contra ti. Letra A. ¿Está ahí conmigo, hermano? ¿Sí? Lo primero que pongo en la letra A es un poquito el ejemplo de Cristo. Cristo no vino para ser servido, sino para buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces, de entrada tenemos aquí un ejemplo de Cristo. ¿Qué hacer si mi hermano peca contra ti? Bueno, ¿Cristo vino a qué? A buscar. ¿Sí? Cristo vino a buscar, ¿y a qué? A salvar lo que se había perdido. Cristo no se quedó en el cielo, ¿verdad? Y Dios no se quedó, bueno, a ver, el que quiera, pues a ver, que venga y que... No, Él vino. De tal manera amó Dios al mundo que, ¿qué? Ha dado. Hubo una disposición. ¿Quién pecó? ¿Dios? No, nosotros pecamos contra Él. Y Dios vino. Dice Mateo 18, 15, si tu hermano peca contra ti, ¿qué dice? Ve. Ve. Si una oveja de las 100 en el redil se descarría, ¿qué hace? Y está en Mateo 18, en Mateo 18. Deja las 99 y va. Entonces, ve. Cristo, y bueno, tengo Mateo, no es Mateo 10, 45, ahí tengo un error, hermanos, No es Mateo, es Marcos. Para que le corrijan ahí, bajo la letra A, bajo el número 9, fíjense, vamos a corroborarlo. Marcos 10, 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué pasaje es? Marcos, ¿ok? Dice, el Hijo del Hombre no vino, o sea, Él vino, pero no para ser servido, sino vino para qué. Para servir, ¿y vino para qué? Dar su vida. Ahora, Mateo 18, 11, otro pasaje ahí, y está hablando de Cristo. Ahorita vamos a regresar a Mateo 18 y vamos a abundar en ese pasaje. Mateo 18, 11, dice, porque el Hijo del Hombre, ¿a qué? A ver, ¿alguien lo tiene? Bueno, si no, se los leo. Mateo 18, 11, porque el Hijo del Hombre ha venido, gracias, para salvar lo que se había perdido. ¿Qué hizo el Hijo del Hombre? Ha venido, ¿ok? Para salvar, exactamente, pero ha venido. Entonces, Cristo nos da ejemplo de qué hacer con aquel que peca contra mí. Él, con una actitud humilde, y vamos a estar recapitulando, o más bien, sí, resumiendo de alguna manera, Mateo 18, aquí en este párrafo. Él, Cristo, con una actitud humilde, fue en busca de la oveja descarriada, para traerla de vuelta al redil. También, en sumisión a la voluntad de su Padre, entregó su vida por aquellos que habían pecado contra Él. Cristo no vino buscando lo suyo propio, sino la voluntad del que le envió. Vayan a Mateo 18, por favor, aquí está Cristo, mire. Todo este capítulo está relacionado, ¿verdad? Mateo 18. ¿Están ahí, hermanos? Todos en Mateo 18. Dice, versículo 1, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús, mire cómo comenzó todo esto, diciendo qué, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Se acuerdan que también en la, lo acabamos de mencionar, que en la última cena ellos estaban contendiendo quién de vosotros sería el mayor? Y aún cuando iban en el camino, ¿quién sería el mayor? Y Cristo les dijo, el mayor es el que sirve, el que se entrega, el que va. Entonces, aquí habla, Jesús pone ahora, versículo 2, llama a Jesús a un niño. Tengamos presente aquí el niño, porque después vamos a ver la palabra pequeño, luego vamos a ver las palabras pequeños. Entonces aquí habla de un niño, ¿ok? Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Le estaban preguntando, ¿quién es el mayor? Y le dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, no solamente el mayor en el reino de los cielos es el que se humilla y el que sirve, sino para entrar en el reino de los cielos hay que ser como un niño. Ahora, ¿a qué se refiere esto? ¿Se refiere a actuar como niño? ¿Verdad? No, Cristo lo explica. Versículo 4. Así que cualquiera que, ¿qué? Que se humille como este niño. Ese es el mayor en el reino de los cielos. Muy bien. Entonces, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿El que qué? Se humille como un niño. Pero luego versículo 5 dice, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Ahora, ¿qué es un niño como este? ¿Uno que sea qué? Humillado. Entonces, cualquiera que recibe a un niño como este, a alguien que viene humillado y lo recibe, recibe su humillación o recibe su actitud, recibe su disposición a arreglar las cosas, recibe su perdón. Estoy hablando en el contexto de todo del pasaje, porque dice el Señor, a mí me recibe. Entonces, quiero que vea de antemano o de entrada que no solamente aquí es una obligación de... pues yo afecté a alguien, yo debo humillarme. Sino también Cristo está enseñando cuál debe ser la actitud del que debe recibir al que sea que humillar. Y vamos a darnos cuenta que no solamente necesita humillarse el que ha ofendido, sino también necesita humillarse el que ha sido ¿qué? Ofendido. ¿Sí? No sé si lo dije. ¿Verdad? Debe humillarse el que ha ofendido, pero va y ok, mire, discúlpeme, ok, el que recibe a un niño como este, a mí, me recibe. Porque a veces, ahorita cuando Cristo aquí habla, no sabemos a veces, bueno, ¿quién es el pequeño? ¿Es quién el que ofendió, el que fue ofendido? Y vamos a ver que cuando hay una situación... Y vamos a ver más, si tu hermano peca contra ti, más adelante lo dice. Debe haber humildad en ambas partes. Versículo 6. Y cualquiera, mire versículo 6. Que haga, ¿qué cosa? Tropezar a alguno de estos, ¿cómo les llama? Pequeños. ¿Quién es el pequeño ahí? Pues el niño. Que se ha humillado. Entonces, ¿cómo lo hago tropezar? Aquel que cree en mí, uno de estos pequeños que cree en mí, él dice, ok, Señor, pues tú me dices que haga esto, me humillo, pero voy y aquella persona no me recibe. Entonces, el que no recibe y que no se humilla, ¿qué viene a hacer para este pequeño? Un tropiezo. Un tropiezo. Dios nos ayude a aprender, o mejor dicho, a obedecer, no solamente cuando hemos ofendido, sino cuando hemos sido ofendidos. Dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Oh, volvamos al punto. Cualquiera que se humille como este niño. Cualquiera que se humille. Y aquí la piedra de molino es aquel que está haciendo de tropiezo a aquel que, ¿qué? Que se está humillando. Ahora yo sé que dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. A lo mejor viene alguien que dice, hermanos, me di cuenta que yo te hice algo. Perdóname, no, pues es que... O a veces es, perdón, pero se quedan cosas ahí. Y luego pasan otras cosas y estropiezo. Estropiezo. No es solamente, y volvemos al punto, creo que es en ambas partes. El principio es, tanto el ofendido como el ofensor, el principio es, el que quiera ser mayor en el reino de los cielos, debe ser como un niño, humillarse. Bueno, seguimos, versículo 7. Ay del mundo por los tropiezos. Y luego tenemos esta expresión de Cristo, porque es necesario que vengan tropiezos. Y uno dice, Señor, pero ¿por qué es necesario que vengan tropiezos? Y mira todo el problema que trae. Lo que pasa, ¿sabe por qué es necesario que vengan los tropiezos? Para aprender a humillarnos. Para darnos cuenta de cómo voy a responder. Es que si la persona no hubiese respondido así, entonces no se hubiera hecho. Bueno, no necesariamente. Y si respondió así, es que me está enseñando el Señor a mí. Es necesario que vengan, ¿qué? Los tropiezos. Mas hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Hay de aquel, pudiéramos decir, que no se humilla. Hay de aquel que no recibe a uno de estos, ¿qué? Pequeños. ¿Quiénes son los pequeños? El que se humilla. Y puede ser o la víctima o el ofensor, puede ser de cualquier lado. Versículo 8. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Bueno, luego habla de una necesidad de cortar ciertas cosas en nuestra vida, en nuestro ser, que estas cosas están siendo, ¿qué están siendo? Tropiezo. Nos limitan, nos estorban, ¿para qué? Para humillarnos. Y el Señor habla de córtalo, sácalo, échalo de ti. Pero obviamente sabemos que no vamos a agarrar un cuchillo, nos vamos a cortar la mano, ni nos vamos a sacar el ojo, ¿verdad? Pero hay alguien que sí puede hacer esta obra espiritual y es el Señor en nuestras vidas. Porque muchas veces la razón principal de los tropiezos somos nosotros mismos. A veces el problema no fue tanto el problema, sino es cómo respondemos ante el problema. Y se manifiestan necesidades en nuestras propias vidas. Y el Señor dice, sácalo. Versículo 10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Mi mano, mi ojo, mi boca. Alguien se quiere humillar y yo no respondo bien y en lugar de arreglar eso, hablo de eso con quien no debiera hablar. Eso es tropiezo. ¿Cuál es el problema? Es que tal persona que hizo eso, ahora ya no es tan solo ese problema. El problema es cómo estoy yo siendo tropiezo por no responder bien cuando alguien se humilla. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Versículo 11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y luego pone el ejemplo. ¿Qué os parece? Si un hombre. Ahora, en todo esto, entra ahí Cristo, ¿verdad? Y dice, el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Vamos a buscar salvar lo que se ha perdido. Vamos a, por decirlo así, vamos a humillarnos y salvar lo que se ha perdido. Vamos a no conformarnos con que la piedra se le ponga en su cuello y sea y a ese tropiezo. No, vamos a salvar lo que se ha perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar a la que se ha descarriado, la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Ahora, obviamente sabemos que aquí el ejemplo, a quien se aplica esto, pues, ¿quién es el ejemplo de ejemplos en cuanto a esto? Cristo, ¿no? Y hasta hay himnos que se han cantado, ¿verdad? Las 99 dejo en el redil. Ok. Pero aquí, Cristo nos está hablando a nosotros también. Porque más adelante, mire el versículo 14. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda. ¿Que se pierda quién? ¿Quién? ¿Uno de estos qué? A ver. Pero si el pequeño fue el que quién. El que se humilló. Pero todo aquel que recibe a uno de estos pequeños, ¿a mí qué? Me recibe. Pero si yo no me humillo al recibir a uno de estos pequeños, ¿estoy siendo qué? Tropiezo. Entonces, ahora ya hay una oveja descarriada. Ahora hay una situación. Y debo estar dispuesto de ir por esa oveja. Y como dice el hermano, el Señor ahora, por tanto, y vincula este pasaje con nosotros, si tu hermano peca contra ti. Es que no debió haber respondido, es que no, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. ¿Cuántas cosas se evitarían si tan solo arregláramos las cosas entre nosotros? Y aquí en la lección lo expresamos, ¿verdad? Y Dios nos ayude en cuanto a esto. Pero quería que ustedes tuvieran un contexto de lo que es este pasaje de Mateo 18. Luego nos dice específicamente, si peca contra ti tu hermano, ve y reprende, estando tú solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Y si no te oyere, versículo 16. Si no te oyere, es decir, él dijo, no, yo no quiero eso. No se está humillando, no está queriendo arreglarlo. No te oyere, toma aún contigo a uno o dos testigos. No te oyere, no reconoce, o dice, no es cierto, o no dije eso, o no es cierto así, dependiendo cada situación. Toma dos o tres testigos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. ¿Y si no lo oyere? Versículo 17. Dilo a la iglesia. ¿Y si no oyere a la iglesia? Tenle por gentil y publicano. Tristemente hay muchas cosas que se dejan, o a veces dejamos. Alá y se va, o tal vez no es la mejor expresión, sin resolver. Y eso afecta nuestra vida, nuestro hogar, nuestra comunión y afecta a la iglesia. Tenemos que aprender a ser como Cristo. Y Él nos está enseñando. Versículo 21, ¿verdad? Después de ahí, después del 17, Cristo da estos principios, ¿verdad? 18, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esto no es, podemos verlo también, que la iglesia está de por medio. La iglesia católica lo ha tomado como prácticamente que la iglesia es la que absuelve los pecados, ¿no? Pero no necesariamente es así. Porque no se refiere nada más a la iglesia, hay ciertas cosas que yo puedo atar. Y eso va a tener una afectación en mi vida terrenal y también en mi relación con Dios. No dice la Biblia que si no perdonáis a vuestro hermano sus ofensas, tampoco vuestro ¿qué? Padre celestial perdonará vuestras ofensas. Hay una atadura. Hay cosas que atamos y hay cosas que tenemos que desatar. Versículo 19, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren ¿de qué? De acuerdo, está bien, mira, sí, hermano, yo arreglé, esto lo hice así, esto lo arreglamos, se pusieron de acuerdo, perdóname, tú también perdóname, porque cuando escuché eso, cuando me dijiste, no respondí bien, eso. Gloria al Señor cuando somos como niños, humillándonos tanto uno Si se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ahora este versículo lo hemos usado para decir en la oración, vamos a ponernos de acuerdo para orar por esto y eso. Pero el contexto no es ese, necesariamente. El contexto es ponernos de acuerdo en algo que había que arreglar. Y gracias a Dios, que si nos ponemos de acuerdo, será hecho por ¿quién? Por mi Padre. ¿Me está siguiendo, hermano? Versículo 19. Y luego versículo 20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ahora, en este contexto, ¿cómo podríamos tomar este versículo? Sabemos que si estamos dos o tres congregados en su nombre, ahí está Él en medio de nosotros. Pero puede ser que estemos dos o tres congregados, pero no estamos congregados ¿en qué? En su nombre. No estamos. No, pues es el nombre de Cristo, porque amamos a Cristo. Sí, pero mi corazón no está dispuesto a humillarse. Y gracias a Dios que podemos ponernos de acuerdo y arreglar. Y entonces decir, gloria al Señor, estamos congregados ¿en quién? En su nombre. Y luego da una ilustración. Pedro, ¿verdad? Le pregunta, a la respuesta de Pedro, pregunta de Pedro, Señor, ya está. Pues, ¿cuántas veces perdonará mi hermano? O sea, Pedro entendió que esto no se refería. Y Señor, ¿y la iglesia qué tanta autoridad tiene para desatar y atar, verdad? O Señor, cuando estemos reunidos, tú estarás en medio de nosotros. No. Entendió Pedro que no se está refiriendo a eso. Aunque sabemos que cuando nos juntamos, el Señor está en medio nuestro. Pero Pedro dijo así, lo fue claro. Señor, ¿hasta cuántas veces perdonaré a quién? A mi hermano ¿qué? Que peca contra mí. Él viene, se humilla. ¿Cuántas veces? No te digo, ¿hasta siete? Como diciendo, ¿hasta siete? No, hasta 70 veces. Siete. Y les voy a dar un ejemplo, ¿verdad? De un rey que perdonó una gran deuda a uno que le debía mucho dinero. Y luego a ese que le perdonó la deuda fue y ahorcaba y le iba a poner en la cárcel a uno de sus consiervos que le debía una deuda insignificante a la que él le había debido al rey. Y vino esto a oídos del rey. Eso es bien interesante. El rey ya le había perdonado la deuda, pero cuando supo que este otro no le estaba perdonando la deuda y estaba actuando incorrectamente, vino y aún así juzgó, ya no por la deuda, sino por la actitud de ingratitud y de falta de misericordia, por no perdonar a su hermano de todo corazón su ofensa. Así dice, concluye Mateo 18 diciendo, versículo 30 dice, mas él no quiso cuando le dijo, ten paciencia conmigo, te lo voy a pagar. Versículo 30, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos, versículo 31, lo que pasaba se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Ahora, gracias a Dios dijo, hasta que pagues todo lo que debes. Bueno, el punto es este. Gracias al Señor, no estamos en buena relación con Dios si no estamos perdonando, si no estamos arreglando entre manos nuestras ofensas. Y hasta que paguemos, hasta que arreglemos eso, nos pongamos de acuerdo. Cristo nos está enseñando cómo peca contra ti. Primero, sé humilde. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? El que se humilla. ¿Pero quién se humilla? Pues él sí que se humilla. No, ambos tenemos que humillarnos. ¿Se acuerdan? Si yo, el Señor y Maestro, he lavado, ¿qué? Vuestros pies. También debéis lavaros los pies, ¿qué? Los unos a los otros. Pero es que yo no los tengo tan sucios como él, Padre, el Señor. Los unos a los otros. Lo que a ti te toca y lo que a él le toca. Porque muchas veces a lo mejor no decimos una cosa directamente al hermano que a lo mejor tuvo la ¿cómo se llama? El arrojo, ¿no? De decirnos algo. Ay, no lo decimos. pero lo pensamos y lo guardamos en nuestro corazón. Y no se lo decimos a él, pero se lo decimos a alguien más. Y tristemente, hay muchas desavenencias en el pueblo de Dios que pudieron arreglarse siguiendo el ejemplo que Cristo, la enseñanza de Cristo, pero que después se hacen algo grande porque no seguimos la voluntad de Dios. Amado hermano, espero que me esté escuchando. Esté escuchando lo que la palabra de Dios nos dice. Bueno, habiendo dicho todo esto, bueno, el regreso para concluir Mateo 18, mire, dice versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Bueno, vayamos a la lección, letra B, mire, letra B. Cristo dejó muy claro los principios que deben regir nuestra actitud y acción cuando nuestro hermano peca contra nosotros. Número uno, principios que Cristo dejó para nuestra actitud, para nuestra acción, actitud y acción. ¿Está? ¿Lo ve? ¿Cuál es el principio número uno? Número uno, el que se humilla, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Qué debo hacer cuando mi hermano peca contra mí? Humillarme. Ser humilde. Porque, número dos, la falta de humildad es que causa ¿qué? Tropiezo. Si él se humilla y viene conmigo y no lo recibo, ¿qué dijo Cristo? Mateo 18:4, sí es, ¿no? Así que cualquiera que se humilla como este niño, ese es el mayor versículo, el 5. Cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este. La falta de humildad es causa de tropiezo. Otro principio, número 3. Es necesaria la obra de santificación en nuestro corazón, ya que nosotros mismos somos la principal causa de tropiezo. ¿En qué sentido en el pasaje? Si tu ojo te es ocasión de caer, si tu mano te es ocasión de caer, si tu pie te es ocasión de caer. Es que cosas que yo no puedo tolerar esto, y es que esto y el otro. Sí, se necesita una obra de santificación en nuestro corazón, que desarraigue aspectos de nuestra vida. Desarraigue. Número 4. Esto aplica tanto al que debe pedir perdón como al que debe perdonar. Ya lo mencionamos. Y mire versículo 10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Otra vez decimos, ¿quiénes son los pequeños? El que se humilla. Y luego en el versículo 10, el Señor le está diciendo, mirad que no menosprecies a uno de estos pequeños. Si tu ojo te es ocasión de caer, si tu mano te es ocasión de caer, córtala. No estés menospreciando a uno de estos pequeños, a este que se está humillando. Él quiere arreglar esto. No estés. La situación se presentó, a lo mejor tú no te diste cuenta. Está bien, estás absuelto, ¿no?, de esa responsabilidad de tú buscar. Pero viene alguien, perdona, perdona. Ah, bueno, entonces, si él ofende, entonces yo tengo que esperar. No, dice, si tu hermano peca contra ti. Yo creo que todos, en cuanto al momento que sabemos que hay una situación, vamos a arreglar eso. Arreglar la situación. Bueno, número 5. Debemos buscar al que peca contra mí como a una oveja que se descarría del redil, dispuesto a restaurarle de vuelta a la comunión con Dios y con nosotros. Y ya lo leíamos aquí. Debemos buscar al que peca contra mí como una oveja que se descarría del redil, dispuestos a restaurarle de vuelta a la comunión con Dios y con nosotros. Número 6. Los pasos que Cristo dio para arreglar las cosas con el que peca contra mí son muy claros. ¿Ya sabes los pasos? Ahí están, ¿no? Bajo el número 6. Y está en Mateo 18:15. Si tu hermano peca contra ti, ¿qué dice? Ve y repréndele. ¿Cómo? ¿Tú y él qué? Solos. No involucres a nadie más. Solos. Ya si no te oyere, número 2 o letra B, toma un contigo uno o dos para que en boca de dos o tres conste toda palabra, pero estando con él, no ahí con él, con el que pecó contra ti. Testigos ahí, con el que pecó contra ti. Mantén esto allí. Esto no es para estarlo hablando con quien no se debe. Sé, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, pues tenle por gentil y publicano. Yo creo que hay cosas, aún entre nosotros como hermanos, que no se han arreglado. O si no se quiere, no estamos dispuestos a que se arreglen, tarde o temprano tendremos que traerlas a la iglesia. Porque no es posible que haya desavenencias entre los hermanos. Y más, pues, somos miembros del cuerpo de Cristo, miembros de la misma iglesia. Entonces, Cristo nos está enseñando a qué. ¿A qué hacer si mi hermano peca contra ti? Número 7. Cristo ilustró a Pedro por qué debemos perdonar de todo corazón a aquel que peca contra mí. ¿Por qué debemos perdonar de todo corazón a todo aquel que peca contra mí? A ver, Josabat, ¿tienes tu lección ahí? ¿No tienes lección? Están compartiendo. Ok, ahora sí, Mateo, ya la agarraste. Ahora sí, ya la agarraste. Tú, Sammy, ¿tienes lección? Perfecto. A ver, Sammy, dinos por qué. Ponte de pie, pásenle el micrófono a Sammy. Ok, ya están aquí conmigo. Eso. ¿Por qué debemos, bueno, la pregunta es por qué debemos perdonar de todo corazón aquel que peca contra mí? Bueno, primero, letra A. ¿Cuántas veces debemos hacerlo? Si alguien viene y me pide perdón, ¿debo perdonarlo? Sí. ¿Cuántas veces? Letra A, Sammy. Bajo el número 7. Letra A bajo el número 7. ¿Estás ahí? A ver, ayúdale, hermanita, ahí a buscarlo, hermana Luis, para que nos lea. 7, letra A. ¿O ya se te olvidó leer? ¿Cómo leer?
Debemos hacerlo hasta 70 veces 7. Es decir, 100.
Ok, ¿a qué se refería Cristo con 70 veces 7? Pues siempre. ¿Sí? Entonces, Cristo ilustró a Pedro por qué debemos perdonar a todo corazón a aquel que peca contra mí. Letra B, Sammy, ¿por qué?
Porque Dios nos da perdón.
Sí, se me pasó ahí un perdonado, se me faltó, ahí mí, yo me equivoqué ahí. Léelo otra vez.
Porque Dios nos ha perdonado una deuda muy grande y es correcto para perdonar la deuda tan insignificante.
¿Amén? ¿Por qué? Porque Dios nos ha perdonado una deuda muy grande. Letra C, Sammy. Si no perdonamos de todo corazón, nuestro corazón estará, ¿qué? Encarcelado. Ahora, eso lo tomamos porque, ¿qué quería hacer este consiervo con su consiervo? ¿Lo quería meter en dónde? En la cárcel. Una ilustración, ¿verdad? Que una hermana comparte, ¿verdad? Y dice, hay personas que las tenemos en la cárcel. Ahí están en la cárcel. A esta persona, a todos, no. A este, no. Hay personas que están en la cárcel, en un corazón de rencor y de amargura. Ahí están en la cárcel. Y decimos, pues ya con el tiempo se va a pasar. Cristo no dijo, si tu hermano peca contra ti, deja que pasen 2 meses, deja que pasen 3 meses. No. Ve. Y más adelante vamos a ver. Otro pasaje que Cristo dijo, si traes tu ofrenda a tu altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve y arregla eso con tu hermano y entonces trae tu ofrenda al altar. Dice, ponte de acuerdo con tu adversario. ¿Cómo dice? Pronto. Porque no solamente, hermanos, miren, cuando dejamos pasar el tiempo, y yo reconozco que yo lo he hecho y esto trae mayor afectación. Dejamos pasar tiempo, y después se arreglan las cosas. Pero ese tiempo que pasó, ¿quién se aprovechó de eso? El enemigo. ¿Qué dice? ¿Te acuerdas lo que dice Efesios 4? Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Y luego qué dice? Ni deis lugar, ¿a quién? Al diablo. Es que yo había pensado, es que yo había dicho, es que yo esto, es que... Y todos somos afectados. Todos somos afectados. Y bueno, tenemos que hacer lo que esté de nuestra parte por pronto, pronto, pronto. Y cuando hay algo que arreglar, hermano, dice la Biblia, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. A veces tendremos que hacer un esfuerzo. Tenemos que dejar cositas a un ladito. Tenemos que buscar, quiero arreglar las cosas, quiero estar bien con mi Señor, quiero estar bien con mi hermano. No, después, ahí cuando tenga tiempo, eso muestra que no hay humildad, no hay disposición. Letra D, ¿por qué es importante? Ahí nos dice el Señor, Cristo ilustró a Pedro, ¿por qué debemos perdonar de todo corazón a aquel que peca contra mí? Letra D, porque si no perdonamos de todo corazón, la bendición de Dios sobre nuestras vidas se detendrá y tampoco Él nos perdonará. ¿Qué pasa si no perdonamos de todo corazón? ¿Estamos en qué? En pecado. Ahora, estos pasajes que están allí, Mateo 6:14, ya lo leíamos. Miren, vean por favor, no lo leíamos, pero mencionábamos algo. Se los voy a leer. Porque si no perdonáis, esto es la última parte de la oración, o después de la oración de modelo. Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros. Pero otra vez, lo digo otra vez. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdona. Perdón, es que lo estoy leyendo mal. Versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hermanos, ¿qué tan seguido tenemos que hacer un check en nuestro corazón de cómo está nuestra relación con... ¿Qué tan seguido? Por lo menos diario. Porque Cristo dijo, ¿verdad? El pan nuestro de cada día, dijo, y perdónanos nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos. No lo puedo pedir por el pan diario si diariamente no estoy dispuesto a perdonar. La palabra de Dios es clara. Marcos 11:25 es el versículo de tarea. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. Proverbios 21:13, es interesante este versículo. Proverbios 21:13. Dice así: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Yo sé que es en otro contexto, pero tú cierras tu oído, tú no perdonas, vas a clamar y no serás oído. Y el Señor dice, no perdonarás. Yo pregunto, hermanos, ¿cuántos de nosotros le hemos pedido perdón a Dios por nuestros pecados y Dios no nos ha perdonado? Es que Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Amén? Pero también, ¿qué dice? Aparte de eso, que si no perdono a mis hermanos sus ofensas, ¿tampoco qué? ¿Os perdonará? Entonces, aunque Dios está dispuesto a perdonar, y Dios puede perdonar, si yo no perdono a mi hermano, Dios no me perdona. ¿Es muy duro esto decirlo? No, es lo que la Biblia dice. Efesios 4:32. Dice así la palabra de Dios: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Colosenses 3:13. Colosenses 3:13. Dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Santiago 2:13. Dice así, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Juicio sin misericordia se hará contra aquel que no hiciere misericordia. Y primera de Juan 3:10. Ahora, en ningún momento es esto para justificar nuestras vidas y nuestros pecados. No, debe haber arrepentimiento. ¿Verdad? Primera de Juan 3:10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. No es de Dios. Bueno, Cristo nos está enseñando. Número 8, hermanos, en los minutos que nos restan. Número 8 de nuestra lección. ¿Sí? ¿Tienen lección? ¿Se acabaron, hermanos?
Todos tienen.
Perfecto. Número 8, perdonar. Fíjense esta reflexión, hermanos, aquí. Y no es una reflexión así humana, sino hay que analizarlo desde la perspectiva bíblica. Antes de leer lo que dice aquí, vea Juan 15:10 conmigo. ¿Usted conoce de qué habla Juan 15? Usted lo conoce, ¿no? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Qué dice la Biblia? Que el que no permanece en mí y en él, solamente permaneciendo en él vamos a poder llevar fruto, ¿no es cierto? Pero mira el versículo 5 de Juan 15. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Versículo 6. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Mira el versículo 10. Dice, si guardareis, ¿qué cosa? ¿Quién está hablando? Es Cristo, ¿no? Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Parte de permanecer en Cristo, o parte esencial de permanecer en Cristo, es guardar ¿qué? Sus mandamientos. Yo no puedo decir, estoy permaneciendo en Cristo si no guardo sus mandamientos. Y aquí, perdonar, número 8, en nuestra lección, perdonar de todo corazón al que peca contra mí, ¿qué es? Es un mandato de Dios. Y no hacerlo significa que no estoy permaneciendo en Cristo. O sea, no estoy en una buena relación con Cristo. Si no estoy, lo dice, si no perdono, pues Él no me perdona. No estoy permaneciendo en Cristo. No estoy viviendo por la fe. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Vivir por fe es vivir en sumisión a la ¿qué? A la palabra de Dios. Y si no estoy haciendo lo que la palabra de Dios dice, no estoy viviendo por la fe. Y bueno, voy a leer lo que aquí escribí. Letra A. El justo debe vivir por la fe. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios y someternos a ella. Muchos cristianos no están viviendo por fe y están en desobediencia deliberada al no arreglar con su hermano cualquier situación. Este pecado es de aquellos, que se escuche esto, este pecado, no arreglar las cosas, ¿verdad? Es de aquellos que nos damos el lujo de nosotros decidir cómo actuar y cómo manejar las circunstancias, cuando la voluntad de Dios en cuanto a lo que debemos hacer es muy clara. ¿Cuál es la voluntad de Dios en cuanto a lo que debemos hacer? Si tu hermano peca contra ti, ¿qué? ¿Ve? No, es que estoy esperando, es que... Bueno, voy a mejor a tomar consejo acá, a ver cómo, es que lo voy a... ¡No! Pero son de esos pecados que no los vemos tan graves. O, yo puedo esperar, o sí, voy a pasar, que pase el tiempo. No los vemos tan graves, cuando el Señor ha dejado las cosas muy claras. Hay ciertos pecados, como el adulterio, sigo en el párrafo, la mentira, el robo, y aún el enojo. Uy, si alguien se enoja contra nosotros, ¿verdad? Y somos, ¡hey! Eso tienes que arreglarlo, ¿por qué hablaste así? Ah, bueno, ¿por qué no arreglas tú las cosas con tu hermano? Hay pecados como estos que exigimos que haya. ¿Está bien dicho? ¿Haya? No sé si es con doble L. Haya de hallar. Está interesante, ¿no? Bueno, que exigimos que haya y se manifieste un arrepentimiento. Pero el pecado de no perdonar a nuestro hermano y no buscarle si ha pecado contra mí o contra ti, lo dejamos sin tratar y no nos arrepentimos de la desobediencia deliberada de no seguir lo que Cristo ha dejado muy claro en su palabra. Nos damos ese lujo. Y y le permitimos que el enemigo se aproveche. Por eso Cristo, muy rápido, ¿qué dijo? El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida. El Hijo del Hombre vino a dar su vida. Vino, Él va por la oveja descarriada. Letra B. Este pecado de desobediencia, no arreglar las cosas como hermanos en Cristo, nos lleva a pensar que ya perdonamos muchas veces. Oh, ya, es que... Y que ya no debemos arreglar nada con nuestro hermano, sin darnos cuenta de que hay raíces de amargura brotando en nuestro corazón. Asimismo, la ausencia de confesión de nuestro pecado nos lleva a buscar la forma de justificar nuestro sentir y por lo tanto el siguiente paso es hablar con otros de lo que no debemos hablar y que nada arreglaremos con ellos. ¿Sabe con qué propósito hablamos con alguien más de lo que no tenemos que hablar y el problema no es con esa persona? ¿Con el propósito de qué? Justificarnos a nosotros mismos en la situación y no seguir el mandato bíblico de ir a aquel que pecó contra mí. Si tan solo nos humilláramos. En otras palabras, letra C, este pecado tan sutil ocasiona mayores pecados. Y tristemente, muchas desavenencias en el cuerpo de Cristo. Cuando si obedeciéramos al Señor, muchas cosas se aclararían y permitiríamos que Dios haga su obra en nosotros que buscaba hacer a través del tropiezo que alguien fue para nosotros. No, es que esta persona fue de tropiezo. La Biblia dice es necesario que vengan, ¿qué? Los tropiezos. Pero el propósito del tropiezo lo echamos a perder por no seguir las cosas como Dios ha dicho. El propósito de ese tropiezo era aprender a ser humilde. El propósito de ese tropiezo era a lo mejor ser más sabio en cómo manejo las situaciones, cómo... El propósito de ese tropiezo era probarme a ver si voy a empezar a hablar lo que no debo hablar. Pero no. Y el tropiezo, que Dios quería lograr algo, por nuestra falta de obediencia, lo claro que Él ha dicho, no se logra lo que Dios quiere hacer. Y terminamos, sí, gracias a Dios que hay perdón. Y terminamos perdonándonos y gracias a Dios por eso. Pero el propósito principal del tropiezo, muchas veces lo olvidamos. Muchas veces lo olvidamos. Letra D, recordemos lo que Pablo dijo, airaos pero no pequéis, airaos. No se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. Qué fácil le hemos hecho a Satanás su tarea de sembrar discordia entre los hermanos al no perdonar y contaminar a otros con nuestra falta de arrepentimiento. Qué fácil le hemos hecho la tarea. Y número 9 final, debo reconciliarme primero con mi hermano y entonces presentar mi ofrenda a Dios. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. En letra A les pongo, detengamos el proceso de pecado en nuestra relación con los hermanos. ¿Sabe? Ahí en Mateo 5, 21, 22 hay un proceso de pecado. Me refiero, una cosa lleva a otra. Cristo dijo, ¿oísteis que fue dicho? No matarás. ¿Se acuerdan de eso? Pero yo os digo, si alguno dice necio a su hermano, se los voy a leer, Mateo 5, 21. Si alguno, versículo 22, pero yo os digo que cualquiera, no dice necio, dice Cristo, oísteis que fue dicho, no matarás, pero yo os digo que cualquiera que, número uno, se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Todo comenzó con un enojo. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo. Las palabras van subiendo de intensidad. Y a lo mejor no las decimos. Pero en el corazón se van guardando. Es un proceso y tenemos que detenerlo, detener ese proceso. Letra B, reconciliémonos con los hermanos a fin de que Dios acepte nuestra ofrenda. Y versículo 25, ponte de acuerdo con tu adversario por pronto. Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Y bueno, aquí puedo decir quién es él. Personalmente creo que este juez probablemente es el Señor, ¿verdad? Mira, es la venganza, dice el Señor, está bien, yo pagaré. Y dice, Señor, delante de ti, quise arreglar esto. No. Ahí está. Y el Señor se encarga. Y el alguacil, bien puede ser el Espíritu Santo, empieza a tratar. Y si tu corazón se resiste, tu mismo corazón puede estar en una cárcel, como dice ahí, te has echado en la cárcel de amargura, de rencores, de sentires, que aún es triste que a veces los mismos hermanos nos perdonamos y nos hablamos y decimos, está bien, te perdono, pero se quedan cosas en la cárcel de nuestro corazón. Que Dios nos ayude, porque no hacerlo, no arreglar las cosas pronto, como dice, te llevará al juez, al adversario y luego a la cárcel. Va a traer mayores consecuencias que podrían evitarse. Así que ahí está la enseñanza del Señor Jesucristo. Usted vea los pasajes, ahí están. Ahí están. Y que Dios nos ayude en esta importante deber como cristianos. Y Dios nos ayude a cada uno de nosotros. Dios nos ayude. Les pido que oren por su servidor en una necesidad particular con respecto a esto. Que Dios me ayude. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Tu palabra es clara. Y hay de nosotros, Señor, si nos cerramos a ella. Te pido que la misma, pues, nos ayude a ver nuestra condición y poder con disposición buscar la reconciliación, el ponernos de acuerdo, el reconciliarnos con nuestro hermano, con nuestra hermana, el sacar de la cárcel, del corazón nuestro, los rencores, las amarguras. Líbranos, Señor, de hablar con otros lo que no tenemos que hablar. Ayúdanos a hablarlos con quien tenemos que hablarlo, para no lastimar, no afectar. Bien dice tu palabra que alguien tiene su propio punto de vista de las cosas y cuando se escucha el de la otra persona, uno entiende. No tenemos a veces que meter a los hermanos en situaciones difíciles, Señor, para tratar nosotros de justificarnos de nuestras acciones. Ayúdanos a hacer lo que tenemos que hacer. Ayúdanos a ser maduros, humildes al respecto. Y te pido, Señor, que sabemos que son necesarios los tropiezos y sabemos que habrá problemas, habrá situaciones, los ha habido, los hay y los seguirá habiendo. Pero ayúdanos a seguir el ejemplo de Cristo, Señor. Y quita de la iglesia los rencores, las amarguras, quita de nuestros corazones. Quita, Señor, las cosas que se dicen que no deben decirse, que deben tratarse con quien se deben tratar. Líbranos, Señor, que en nuestras propias comunión como cristianos nos encontremos contaminando el corazón de otras personas, tratando de justificar lo que pudiéramos haber arreglado o lo que debemos arreglar con quien debemos arreglarlo. En tus manos nos encomendamos, en el nombre de Cristo. Amén, Señor.